La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. Nosotros ya habíamos escuchado la primera parte del disco que vamos a terminar de escuchar hoy, a cargo de Johnny Barrow y Ken Peplowski, que se llama Dos Leyendas en Jazz. Es del año 2009, el lanzamiento fue en abril de ese año, y los músicos son, aparte de Johnny Barrow, que toca el piano, y Ken Peplowski, que toca el clarinete, Frank Tate, que toca el bajo, y Joe Accione, que toca la batería. Digamos como datos así rápidos que Johnny Barrow había nacido en Brooklyn en 1930 y es un pianista en el estilo swing del jazz, también es líder y arreglador. Comenzó a estudiar piano a la edad de 10 años. Digamos también que Ken Peplowski nació en Cleveland, en Ohio, el 23 de mayo del 59 y es un clarinetista y saxofonista tenor de jazz conocido principalmente como músico de swing. Frank Tate había nacido en Virginia en julio del 43 y es un contrabajista estadounidense de jazz que toca un contrabajo de 5 cuerdas, no el bajo de 5 cuerdas, sino el contrabajo de 5 cuerdas, que es otra cosa. Y el baterista, Joe Accione, nacido en marzo del 61, es el único que ha fallecido, falleció en marzo del 16, fue un baterista de jazz, aunque realmente no le gustaba limitarse a esa categoría. Bueno, eso respecto a la música, la parte que nos faltaba de este disco, un disco bastante largo, dura como una hora, entonces escuchamos una media hora en el programa anterior y vamos con la otra media hora en este segundo programa que le dedicamos. Vale la pena este disco. Y un artículo, siempre leemos un artículo, leemos algo. El título les digo nada más y ya seguimos. Inteligencia artificial. El programa ya empezó y sigue así. Thank you. Algún tiempo atrás, el Centro Médico Elmhurst Memorial de Chicago, en Estados Unidos, fue noticia al incorporar dos robots enfermeros. Ante la crisis de personal, baja por COVID, que nunca se recuperaron y pocos egresados, la institución decidió contratar a los Moxie, con el objetivo de ayudar a los profesionales humanos a repartir medicamentos y diversos suministros por las instalaciones. La noticia fue comunicada con gracia y ternura. De hecho, se exhibe la alegría de otros trabajadores del centro porque con los ingresos, los agentes de carne y hueso podrían superar el colapso que significa atender 5 o 6 urgencias en simultáneo. Los robots poseen pantallas digitales y brazos robóticos con identificaciones que les permiten abrir puertas. Según comentan quienes impulsaron esta iniciativa, los Moxis han realizado 1.800 entregas mensuales, ahorrándole al personal humano más de 2 millones de pasos recorridos y 3.100 horas de trabajo. Las ventajas para los empleadores: trabajan 24 horas sin parar, salvo un breve descanso para recargar la batería, con gran eficacia, lo que equivale al menos el esfuerzo de 4 personas. Además, no se quejan, no piden por mejores condiciones laborales y no se sindicalizan. Aunque aún no interactúan con los pacientes, pronto será posible y su participación será más corriente durante los próximos años. En este marco, cabe la pregunta: ¿qué ocurrirá cuando en el futuro cercano no solo desarrollen tareas automatizadas, sino que realicen otras que demanden un mayor refinamiento cognitivo? ¿Qué sucedería si, incluso por medio de la inteligencia artificial, fueran programados para comunicar mensajes o brindar respuestas según el estado emotivo de sus interlocutores?
Thank you.
En 1996, Deep Blue marcó un auténtico punto de inflexión. El sistema informático de IBM por fin le había ganado una partida de ajedrez al campeón ruso, Garry Kasparov. Desde ese hito, sin embargo, ha pasado mucho tiempo y los avances en el paisaje de la inteligencia artificial se han solapado a un ritmo vertiginoso. En el presente existen máquinas que intervienen quirúrgicamente con precisión única, telepeajes que prescinden de las personas que antes cobraban y conmutadores que vuelven innecesaria la asistencia humana del otro lado. Conductores, operarios de fábrica, cajeros de bancos, costureros, carteros figuran entre los primeros que encabezan la lista negra de los empleos reemplazables, pero hay mucho más. En 2011, Watson, un sistema de inteligencia artificial de IBM, ganó un concurso de TV denominado Jeopardy, tras derrotar a médicos humanos. Concebía la posibilidad de contener bancos de datos con información acerca de todas las enfermedades y medicamentos habidos y por haber. Podía actualizarse con la última evidencia científica disponible. Tenía la chance de familiarizarse con el genoma de sus pacientes y también vincularlo con su historial médico y relacionarlo con el de sus familiares. A mediados de enero de este año, la empresa de medios estadounidense BuzzFeed anunció el recorte de su plantilla, despidió a 180 empleados y comunicó que recurriría al chat GPT de inteligencia artificial en su reemplazo. La creación de contenidos estará a cargo de estos sistemas capaces de mantener conversaciones que se ejercitan en el aprendizaje automático cada vez con mayor fidelidad. En Homo Deus, el historiador y bestseller Yuval Hariri sintetiza: las mismas tecnologías que pueden transformar a los humanos en dioses podrían hacer que acabaran siendo irrelevantes. Por ejemplo, es probable que ordenadores lo bastante potentes para entender y superar los mecanismos de la vejez y la muerte lo sean también para reemplazar a los humanos en cualquier tarea. Y luego avanza sobre algunos ejemplos ilustrativos. En la esfera económica, la capacidad de sostener un martillo o de pulsar un botón se está volviendo menos valiosa. En el pasado eran muchas las cosas que solo los humanos podían hacer, pero ahora robots y ordenadores nos están dando alcance y puede que pronto nos avancen en la mayoría de las tareas. Fin de la cita. Fin no, en realidad sigue. Mientras que robots e impresoras tridimensionales sustituyen a los trabajadores en tareas manuales, como fabricar camisas, algoritmos muy inteligentes harán lo mismo con las ocupaciones administrativas. Completa. Ahora sí, fin de la cita. Incluso los abogados, que la mayor parte del tiempo revisan documentos, podrían ser reemplazados por ordenadores que realizan la tarea con muchísima eficacia. Lo mismo para los agentes de viaje, que se vuelven prescindibles cuando los propios clientes pueden adquirir sus billetes de avión, o bien los corredores de bolsa, cuyas actividades, en buena medida, ya son ejecutadas por algoritmos informáticos. Hay compañías como Mindojo que quiebran cualquier límite y diseñan profesores digitales que enseñan con habilidad asignaturas diversas como matemática, historia y física. Todos los años, el reconocido cofundador de Microsoft, Bill Gates, realiza sus proyecciones o predicciones y el mundo escucha con atención. Multimillonario, filántropo, pero también muy avispado, para este 2023 apuntó que el futuro del planeta estaría asignado por la inteligencia artificial y, sobre todo, por el ritmo que están adquiriendo las innovaciones. Pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, queremos tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y mantener su interés. Queremos ayuda médica para la gente de África que no puede acceder a un médico. Sigo trabajando con Microsoft, así que estoy siguiendo esto muy de cerca. Aunque las distopías más oscuras describen un futuro con humanos desempleados, inempleables, en la medida en que sus habilidades ya no responderán a las exigencias del mercado, siempre hay espacio para los matices y los grises. En 2017, Sebastián Uchitel, reconocido especialista en las ciencias de computación de la UBA y el CONICET, comentaba: "No creo que la informática quite el trabajo a las personas, porque las computadoras son excelentes para realizar trabajos repetitivos y aburridos, mientras que el ser humano destaca por su creatividad". Y luego planteaba esta relación en modo más complementario que suplementario: "Las tecnologías potencian las aptitudes de las personas, que deberán formarse y capacitarse en nuevos usos y tareas impensadas". El filósofo, divulgador y docente de la UBA, Esteban Gerardo, destaca lo siguiente: "A pesar de sus capacidades cada vez más avanzadas, la inteligencia artificial aún hoy está muy lejos de replicar el poder de razonamiento o la dimensión emocional del ser humano, fuera de los datos y la información. La inteligencia artificial hoy no es solo capacidad técnica en evolución, sino también la cristalización angustiosa de uno de los grandes temores epocales". Después despliega con mayor detalle su razonamiento. En la posguerra fue el temor de una destrucción nuclear masiva. Hoy es el temor de una progresiva sustitución del trabajo humano por la robótica y la inteligencia artificial. Pero la posibilidad de la sustitución no es un problema técnico, sino una encrucijada ética-política. Thank you.
Al respecto, el autor de Sociedad Pantalla, Black Mirror y la tecnodependencia, descubre una alternativa a la sustitución. Los cobots son robots colaborativos cuya función no es reemplazar al ser humano, sino complementarlo en sus cualidades laborales, algo que ya está en curso en algunos países de la Unión Europea. Ya no solo se trata, como refería Umberto Eco en los 60, de posicionarse como apocalíptico o integrado en relación a un mayor rechazo u apertura frente al avance tecnológico, sino de aceptar que las tecnologías que los propios humanos crearon no llegaron únicamente para quedarse, sino también para protagonizar la escena de los próximos siglos. La elección de estos dos caminos posibles, la sustitución o la colaboración, supone un debate multidisciplinar respecto a los modos como la robótica debe expandirse en la tecnocultura contemporánea, refiere Hierardo. El desfasaje entre la formación que reciben las personas y las necesidades del mercado es un hecho. Expertos y expertas alrededor del planeta sugieren la exigencia de crear nuevas profesiones. Como siempre, si solo se adaptan unos pocos, ¿qué sucederá cuando a este ritmo todos y todas sean prescindibles? Una vez más, será responsabilidad de los estados combatir las desigualdades y acotar las brechas que genere el cada vez más despiadado mercado. Thank you. Nosotros ya habíamos escuchado en algún momento una parte de este disco, Dos Leyendas del Jazz, del año 2009, a cargo de los señores Johnny Barrow en piano y Ken Peplowski en clarinete. Hoy escuchamos la segunda y última parte. También leímos un artículo que se llama Inteligencia Artificial, las últimas novedades sobre esto que viene avanzando rápido, escrita por el señor Pablo Esteban. Los temas que hicieron Barrow y Peplowski fueron Secret Love, Amor Secreto, Out of Nowhere, Fuera de la Nada, Love Look Out, Amor Bloqueado, I Love You, Te Quiero, Someday You'll Be Sorry, Algún Día Lo Vas a Lamentar, Blues on 57th Street, Blues de la calle 57, My Baby Just Care For Me, algo así como Mi Nena Solo Se Preocupa Por Mí. Lo que está ahí atrás se llama It's Easy to Remember, que significa Es Fácil de Recordar. Y nos vamos a ir con Johnny Barrow y Ken Peplowski haciendo The Way You Look Tonight, la forma en que te ves esta noche. Ken Peplowski, Johnny Barrow, año 2009. Thank you.
pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.